La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo, un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. En el año 1978 se produce uno de esos encuentros que no pasan todos los días. Se juntan dos tipos importantes, los dos pianistas, uno era Count Basie y otro Oscar Peterson, ambos de trayectorias y estilos bastante diferenciados y distintos desde todo punto de vista, obviamente también generacionalmente. Junto con ellos se juntan Louis Belson, Stan Louis Belson, el baterista Louis Belson, y el contrabajista John Hurt. Y hacen grabaciones. Los tipos van, se meten en un estudio y entran a grabar. De esas grabaciones de este año 78, que hacen este cuarteto en realidad, resultan dos discos. Uno es The Timekeepers, Los Cronometradores, un disco que nosotros ya escuchamos en algún momento, en algún programa anterior. Pero nos falta otro, Night Rider, es decir, Jinete Nocturno, que es el segundo disco. Ellos van y graban, y los editores sacan dos discos. En realidad la cosa es así, es un poco menos planificada de lo que pareciera. Entonces, nosotros ya habíamos escuchado este primer disco, lo repetimos, y hoy vamos con este segundo, es decir, con Jinete Nocturno. Esto respecto a la música, por supuesto, con los cuatro nombres que acabo de decir, la música está recontra garantizada, lo puedo asegurar. Y otra vez vamos a recurrir a José Pablo Feynman. Lo hemos traído últimamente bastante a José Pablo con este maravilloso artículo que nos dejó, que se llama De rebeldes y obedientes, el programa ya empezó y sigue así. Thank you. eurocentrismo es una ideología racista y xenófoba, por decir algo. Durante el primer viaje de conquista de los barcos españoles, Colón descubrió los que serían llamados naturales de América Latina. Este concepto no habría de variar en su uso. Los naturales siguieron siendo naturales. Se dice un natural del Congo, un natural de Argelia, un natural de América Latina. Nunca se ha dicho un natural de Londres o un natural de Washington. Se dice que cuando los naturales vieron llegar a Colón, exclamaron, feriado, feriado, llegó Colón. Se equivocaban. Colón había llegado sin duda, pero para exterminarlos con la Biblia en una mano y la espada en la otra. Se equivocaron en festejar la llegada de los conquistadores. Estos venían con un plan de exterminio. Si los naturales tenían alma, es porque antes habían aceptado la palabra del Dios cristiano. Si algún natural no la aceptaba, era decapitado. Esta cuestión del alma es decisiva. El eurocéntrico siempre ve al periférico como un ente sin alma. Al año siguiente de la llegada de Colón, se realizó una reunión político-religiosa en Valladolid, España. Bartolomé de las Casas defendió la tesis que afirmaba la posesión del alma por parte de los naturales. Nadie discutía si los que jugaban tenían alma o carecían de ella. ¿Cómo no iban a tener alma ellos, europeos? Se calcula en 50 millones el número de sacrificados en nombre de la Santa Biblia por los conquistadores españoles. Un millón más, un millón menos. Cuando las estadísticas incurren en el exceso, los muertos mueren otra vez. En cada hombre que muere, muere la humanidad. Borges cometió un error ejemplar, digno de la clase social a la que tanto admiraba y se esforzaba por pertenecer: la aristocracia, la clase alta, los que habían hecho el país. Dijo: si este país hubiera elegido como texto central de su cultura el Facundo y no el Martín Fierro, otro habría sido su destino. Entendamos esto así: el Facundo es un libro consagrado a justificar el dominio de la raza blanca, de los civilizados, según harán después Mitre e ingenieros. El Martín Fierro, en cambio, glorifica al hombre de la campaña. De aquí que marque como paradigma de la Argentina al gaucho. Desconoce que el libro de Sarmiento no solo desestima a los gauchos, sino se consagra a exaltarlos. De aquí lo admirable del texto de Sarmiento. Quiroga es simultáneamente un bárbaro y el modelo ideal del hombre de las llanuras. El argentino, Sarmiento, elige al hombre blanco y rechaza al gaucho como epítome de la argentinidad. Luego, ante la inminente llegada de los inmigrantes ácratas, Lugones escribe La guerra gaucha y El payador para demostrar la grandeza de los gauchos. Tenía que defender a la culta Buenos Aires de la ola roja. Sarmiento, por el contrario, debía proteger al hombre blanco del dominio gaucho sobre la pampa. Elige al civilizado, pero es tanto lo que le deslumbra del gaucho que queda preso de su admiración por Facundo Quiroga. Así se dirá que Facundo es el poema épico de la montonera. Esto lo dice Ricardo Rojas. Mientras que Hernández, en el Martín Fierro, pretendiendo exaltar al gaucho, lo vuelve manso. Apenas un gaucho que da consejos, segunda parte de su texto. Thank you. Borges estaba lejos de comprender que Lugones había elegido bien la imagen pura para enfrentar a la imagen bastarda de los inmigrantes. El gaucho era el hombre argentino y este había recibido todas sus virtudes. De aquí el sentido de la palabra gauchada. Más tarde, Ricardo Güiraldes trazará la figura del gaucho manso, obediente y bueno, algo que ya había hecho Hernández en su célebre dictum. El que obedeciendo vive, nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia granda, el rigor en que padece, obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Hay aquí muchas simetrías con la política actual del poder. Aunque gauchos mansos, obreros, rebeldes, anarquistas rabiosos y protagónicos huelguistas, hubo y habrá siempre. Con una sola variación, el poder es más potente que la rebeldía. Hay más gauchos mansos o desorientados que oligarcas con proyecto, suyo o ajeno. Facundo, según dijera Borges, expresa el proyecto político de las clases altas. Si se quiere, de los CEOs corporativos, Martín Fierro, por ahora, sigue quejándose y lloriqueando. El que pintó Hernández era el que obedeciendo vive, el actual también. Son mayoría los gauchos que se quejan y no pelean, ni se agrupan, se dedican a tejer y no a destejer la madeja de quienes los oprimen. Los gauchos de hoy responden a la segunda parte del texto hernandiano. Expresan al gaucho derrotado, el gaucho que acepta. Los gauchos de hoy, los que luchan sin organización, las clases medias empobrecidas, terminarán en la mansedumbre sin recuperar para sí la rebeldía.
Thank you. Thank you. Thank you. Leímos un texto del señor José Pablo Feynman, invitado habitual de este programa, de Rebeldes y Obedientes. La música fue un disco, uno de los tantos discos que hicieron Count Basie y Oscar Peterson, que tienen los siguientes temas, o tuvo los siguientes temas: Night Rider, es decir, jinete nocturno; luego Memories of You, recuerdos de vos; Sweet Lorraine, dulce Lorena; It's a Wonderful World, es un mundo maravilloso; Blues for Pamela, blues para Pamela; Rent Party, que es lo que estamos escuchando, fiesta de alquiler. Y nos vamos a ir con 9.20 Special, es decir, el especial de 9 y 20. Count Basie, Oscar Peterson, Louis Belson, John Hurt. Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.